Buenos días. Si quieren acompañarme aquí a Hechos capítulo 20. Estamos en la sección de, ¿recuerdan? La mala voluntad de Pablo contra la buena voluntad de Dios, y ahora la buena voluntad de Dios también para contra la mala voluntad de los efesios, que eran amigos de Dios. Y acabamos de tener una gritería ahí de 2 horas diciendo que Diana de los Efesios era grande, cuando en realidad no es grande, y Dios en su misericordia no los exterminó. Entonces estamos aquí en el capítulo 20, pero como introducción o como título de este mensaje, ahí en Efesios 5:14, no vayan allá, se los voy a decir de memoria, dice: por tanto despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y esta es una ilustración, este capítulo 20, de lo que quiere decir levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, cuando habla para el creyente, le está diciendo despiértate de tu inactividad y sigue sirviendo a Cristo. Pero cuando habla al incrédulo, le está diciendo despiértate de entre los muertos y ten vida en Cristo. Ven a la luz de Cristo. Entonces, hay 3 maneras en las que Dios mantiene a su iglesia despierta. La iglesia que Él compró con la sangre de su Hijo amado, hay 3 formas en las que la mantiene despierta. Quizás vamos a ver 2 esta mañana nada más, pero se las voy a mencionar las 3. La primera es que la iglesia tiene que despertar a la realidad de que mientras Cristo no regrese todavía, el mundo sigue en enemistad con Dios, y en enemistad con el mensaje de Dios, y en enemistad con los que proclaman el mensaje de Dios. Cuando Cristo regrese, esto se va a terminar, pero todavía no. La segunda realidad a la que tenemos que despertar es que no hay un lugar mejor que la reunión de creyentes en Cristo. Y eso nos debe mantener despiertos. No hay un lugar mejor en el que puedes estar. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la tercera realidad es que mientras Cristo no regrese, las 2 cosas más importantes que el creyente tiene que hacer o debe de estar haciendo, invirtiendo su tiempo en eso, es en animar a otros creyentes a crecer en su fe en Cristo y a seguirle de corazón, y en proclamar el Evangelio a toda criatura. Esas son las 3 realidades, y así es como Dios mantiene despierta a su iglesia. Entonces vamos a ver los primeros versículos del capítulo 20, y dice así: después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Entonces, en el 2 dice: y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado una conjura en su contra, un complot, de parte de los judíos, cuando estaba para embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces, ¿recuerdan? Hay que despertar la realidad de que el mundo sigue en enemistad con Dios. No van a tratar bien a los creyentes hasta que Cristo regrese a poner orden. Entonces, cuando dice aquí que regresó por Macedonia en lugar de ir por Siria, pues por Siria es una ruta directa a Jerusalén, porque él va a dejar una ofrenda ahí. Pero como hay un complot, entonces va por acá. Entonces Pablo es sabio, Pablo tiene discernimiento y no está retando a Dios diciendo: no, pues yo me voy por Siria, además Dios me protege y voy a llegar bien. No, él se va y regresa otra vez por Macedonia. Estas iglesias de Macedonia son importantes porque eran iglesias pobres en la parte donde está Yugoslavia ahora. Y estas iglesias estaban aportando ofrendas para esta obra en Jerusalén, aunque Pablo no les pidió ofrenda. Cuando ellos supieron que Pablo iba a dejar una ofrenda en Jerusalén, le suplicaron, eso lo pueden leer ustedes en Primera de Corintios, le suplicaron: por favor, queremos ayudar. Entonces son iglesias de mucho ejemplo. No hay una carta escrita a las iglesias de Macedonia, y yo creo que no hay una carta porque no la necesitaban. Ellos estaban mostrando el amor de Cristo a personas que ni conocían y que antes habían sido sus enemigos, como los judíos. Y luego en el 4 dice: lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, es otro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, a finales de marzo, más o menos, ya empieza su viaje de regreso. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y nos quedamos ahí 7 días. Entonces, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Antes de que su gracia se revelara a nosotros, pues éramos igual que cualquiera, igual que Pablo. Enemigos de Dios, enemigos de otras personas. Los judíos eran enemigos de los gentiles o los no judíos, y los judíos siguen siendo, hasta la fecha, enemigos unos con otros. Pero cuando llega el Evangelio, es el que tiene el poder realmente de transformar vidas. Cambia nuestra vida. Entonces comenzamos en una amistad hacia Dios, como familia de Dios, y comenzamos con una amistad entre personas que ni nos conocíamos ni nos llevábamos bien, y ahora judíos y gentiles pueden participar, y los gentiles quieren aportar dinero para estas iglesias pobres de Jerusalén. ¿Y dónde sucedió todo esto? No fue por un tratado de paz o alguien que intercedió por ellos, es porque el poder del Evangelio llegó a sus vidas y su corazón empezó a cambiar. Ahora nos dice dos veces que exhortó a los discípulos, en el 1 y el 2. Esta palabra exhortar no quiere decir regañar, quiere decir consolar, quiere decir animar, y literalmente lo que quiere decir es estar al lado del otro para evitar que no caiga. Eso es la palabra exhortar, y por eso dos veces la menciona aquí. Y pues no vamos a ir allá, pero ustedes pueden leer en la epístola de Hebreos, que al final les dice él en el 13:22, soportar la exhortación que os he hecho brevemente. Entonces, ¿qué tiene la exhortación? No tiene siempre palabras suaves, no tiene palabras dulces todo el tiempo, tiene de las dos cosas, ¿no? ¿Qué encontramos en Hebreos, por ejemplo? Pues no vamos a ir, pero encontramos, por ejemplo, frases como, no descuides esta salvación tan grande, no te dejes de reunir, como algunos tienen por costumbre, nunca te dejaré ni te desampararé, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así podemos encontrar muchos, ¿no? Como, ayuda al que está caído y sánale la pierna, cosas así. Esas son las exhortaciones. Este viaje más o menos duró un año, tanto de ida como de regreso, porque él va hacia Jerusalén, pero antes de Jerusalén, dice ahí en Corintios que tenía que ir a Macedonia. Entonces, sube desde Éfeso, que había establecido en 3 años esta iglesia ya con ancianos y todo, empieza a subir y va a su recorrido de 1.100 kilómetros aproximadamente. ¿Qué más hizo durante ese viaje? Pues se llevó unos discípulos. Estos discípulos, hay judíos, hay no judíos, hay de todas las naciones, todos se llevan bien, pero lo más importante es que todos proclaman el mismo mensaje. Y el mensaje es, la gracia de Dios nos llevó a creer en Cristo para salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que daba Pablo y daban los discípulos o los aprendices de Pablo. También, durante este viaje largo, Pablo escribió de ida, ya estando en Macedonia, escribió la carta de 2 Corintios, y escribió la carta a los romanos. Y uno puede decir, pues son cartas que nos siguen animando y exhortando hoy en día. Entonces Pablo todo el tiempo estaba ocupado animando creyentes y mostrando el evangelio a otras personas. Esa era la misión de Pablo y era incansable. La verdad es el ejemplo del mejor misionero que hemos tenido. Por eso escribe más que cualquiera. Entonces la segunda realidad, ¿cuál es? Es despertar a la realidad de que no hay un mejor lugar que estar en una reunión de creyentes en Cristo, y sobre todo los domingos. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando llegamos aquí tenemos cosas en común. Aprendemos que Cristo, una vez más, recordamos cada semana durante la cena del Señor, que Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados en mi lugar para darme el perdón completo. ¿Qué más aprendemos? Que resucitó entre los muertos al tercer día. Entonces, esta resurrección lo que significa son dos cosas. La primera es que al Él resucitar de entre los muertos, Dios está diciendo, el sacrificio es aceptado por mí. Entonces, su sacrificio es aceptado por el Padre. Y por eso podemos estar seguros que tenemos el perdón de pecados. Pero también su resurrección como primeras frutos de lo que Dios va a hacer en el futuro, garantiza que el creyente va a dejar este cuerpo un día, va a resucitar con un cuerpo perfecto, no sujeto a ningún asunto con el pecado, y va a estar con Cristo, reinando con Él. Entonces también aprendemos que Cristo va a regresar un día por su iglesia, que va a venir a juzgar al mundo en poder y gloria, y que va a establecer su reino de paz y justicia. Todo eso tenemos en común cuando venimos aquí a una reunión como esta. Versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. La palabra ahí es sabatón. Y muchos piensan, no, es que era sábado, nunca cambió. En realidad, sabatón quiere decir 7 días o semana. Y la palabra día ni aparece al principio. Lo que dice literalmente es, pero uno de los 7 días, o el uno de los 7 días, o el primero de los 7 días, y ese día es el domingo. Ahora, ¿por qué cambió? Antes el sábado para los judíos era el día de reposo oficialmente instituido por la ley. Ahora, ¿por qué es en domingo? ¿Por qué venimos los domingos? Porque es el día en que Cristo resucitó de la cruz. Y un teólogo dijo una vez, Jesucristo se llevó a la tumba consigo el sábado, que es la ley, y resucitó en domingo consigo mismo trayendo el día del Señor. Es el día que celebramos, es un día muy importante, que celebramos juntos la resurrección de Cristo. Y celebramos obviamente también, como lo hicimos hace un momento, que Él murió por nuestros pecados, que se sacrificó y es su cuerpo, y que la copa representa su sangre derramada en la cruz. Pero recordamos también que Él va a regresar por nosotros. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia una reunión en domingo. Es lo que vamos a leer ahorita a continuación. Pero no es la primera vez que se llevó a cabo, porque Primera de Corintios fue escrito antes, y esa la hemos leído muchas veces aquí, cuando se reunían a tomar la cena, y es lo que celebramos cada domingo. Entonces ya había sido instituida, no era algo nuevo para ellos. Cuando Cristo, más bien cuando regresó, dejó dos ordenanzas después de la resurrección. ¿Recuerdan cuáles son? El bautismo. ¿Y qué simboliza el bautismo? Simboliza que hemos pasado de muerte a vida y hacemos un testimonio público delante de las personas. Es lo que simboliza el bautismo. Y por eso lo celebramos. Y eso es irrepetible, lo hacemos una sola vez. No necesitas estarte bautizando a cada rato. Y lo hacen las personas adultas, no lo hace un niño, porque un niño todavía no tiene la capacidad de decir creo en Cristo como mi Salvador. Por eso lo hacemos los adultos. La segunda, ¿cuál es? Es la cena del Señor. Y en la cena del Señor, pues recordamos todo lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que vimos esta mañana también. Son las dos que hacemos. Entonces, la pregunta aquí es, si la cena del Señor es tan importante y es tan vital, y lo mejor o el mejor lugar donde podemos estar es la reunión con creyentes en Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Algo muy sencillo. Hebreos 10:25. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos unos a otros, como estamos haciendo hoy, y más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Pues se acerca un día, dice aquí, pero en realidad son tres eventos. El primer día que se acerca es Cristo viene por los suyos, viene por su iglesia. Hay algunos que no van a morir, no sé si me toque o no. Mientras más años pasan, quizás no me toque. Pero ese es el primer día. El segundo día es cuando venga a empezar a juzgar la tierra. Y el tercer día es cuando establezca su reino de justicia. Pero es el evento del día del Señor, es lo que recordamos nosotros. Entonces, es lo que nos exhortamos cada semana, es lo que más salud espiritual nos da. Estar aquí. Versículo 8. Y aquí viene otro evento, ¿no? Dice, nos va a dar lo que estaba ocurriendo ahí, el ambiente que tenían, para que nos demos una idea de cómo era este tipo de reuniones. Dice, había allí, versículo 8, muchas lámparas en el aposento alto, donde estábamos reunidos. Lucas está ahí. Él es el que está escribiendo. Y también está zarpando con Pablo y haciendo todos los viajes. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Éutico, es un nombre que no se te va a olvidar nunca, ahorita vas a ver por qué, muy, muy famoso. Dice, y como Pablo continuaba hablando, así como ahorita yo, Éutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pues qué forma de que una iglesia permanezca despierta, ¿verdad? Se muere una persona y lo levantan muerto, pues todos estaban ahí bien, bien espantados. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis y dejen el griterío o alboroto. Esta es la misma palabra que leímos en el versículo 1, después que cesó el ¿qué? El alboroto. Aquí está usando la misma palabra para referirse a un evento que sucedió en la iglesia, y dice, hay un griterío de la gente, todos están alarmados, ¿qué le pasó a este chavo que se cayó del tercer piso? Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Y esta palabra consolados es la misma palabra que leímos de exhortados o animados. También se refiere a consuelo. Y también la usa en su raíz para hablar de quién. Del Espíritu Santo, que es el consolador. Del Espíritu Santo que genera en nosotros la necesidad de creer en Cristo. Lo usa también en Primera de Juan para referirse a Cristo como abogado o consolador, uno que está al lado para ayudar que no caigamos. Ahora, ¿por qué fue el sueño de Éutico? ¿Fue por falta de luz? No, había muchas lámparas encendidas. Entonces no era falta de luz física, era falta de luz espiritual. Y esa siempre nos hace falta a todos. La luz física la tenemos aquí, hasta tenemos unas lámparas encendidas ahorita y podemos vernos bien. Pero ¿qué tal la luz de la palabra de Dios? Esa la tenemos que mantener encendida aún de noche en nuestras vidas, porque es lo que más nos hace falta para poder seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Necesitamos la luz verdadera de Cristo. Por eso dice en Efesios: por tanto te digo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego sigue diciendo: tengan cuidado cómo andan, no como insensatos o torpes o necios, sino como sabios. Y termina diciendo: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Son tan malos que aun cuando nos hablan de la palabra de Dios, nos quedamos dormidos. Y cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Así es de que este Eutico no es el bello durmiente, es el torpe durmiente. Pero Dios en su gracia le ayudó por medio de Pablo a volver a vivir. Ahora, ¿qué tenemos a favor de Eutico? Pues tenemos algunas cosas a favor de Eutico. Porque a veces podemos criticarlo por haberse quedado dormido, ¿no? Pero lo que tenemos a favor de Eutico es que está en el mejor lugar donde podía haberse quedado dormido. Y no me refiero a la ventana. Estas ventanas llegaban hasta el piso y era por donde pasaba el aire. Es un lugar caliente en la costa, ahí donde están, en Troas. La gente trabaja todo el día. Este Eutico tiene entre 8 y 14 años más o menos de edad. Quizás también trabajó, está cansado. Hay mucho calor, porque estas lámparas no son como estas, sino que son como antorchas. Y la gente ahí llenando el lugar. Entonces, pues todos hemos experimentado lo que es quedarse o luchar contra el sueño, ¿verdad? A veces cuando vas manejando. O el otro día me visitó una persona que estoy evangelizando, me cae muy bien, pero habla más que yo. Eso sí es un récord. Y esta persona me estaba, hable y hable y hable, y yo estoy así como luchando para no dormirme, pero al final no me quedé dormido, ¿no? Entonces, este Eutico está en el mejor lugar para dormir. Y el mejor lugar es porque está escuchando la palabra de Dios y que se quedó dormido. Ahora, ustedes piensen en todos los lugares donde se pueden quedar dormidos. Quizás después de una borrachera, se quedó dormido en la mesa. Después de un evento al que asistió, trabajando, estudiando, y se quedó dormido. Pero no se quedó dormido escuchando la Biblia, ¿verdad? Se quedó dormido haciendo otras cosas. Ahora, muchas de estas cosas no están mal de hacer. El trabajo, el estudio, lo que sea. Pero no son comparables a estar recibiendo la luz eterna de la palabra de Dios cada día. Entonces, es mejor quedarse dormido escuchando el mensaje de Cristo. Y si te quedas dormido, gracias a Dios, después de este durante el mensaje, que quedarse dormido en otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hay que agradecer a Dios. La verdad de que tenemos el privilegio de estar hoy aquí y cada domingo escuchando la palabra de Dios, en vez de estar en algún otro lugar escuchando puras cosas torpes que nos ayudan nada más a caer, a ser celosos, a estar odiando al gobierno, porque, bueno, ustedes saben, todo lo que escuchan en la semana y ven no les trae nada de paz al corazón. Pero estar aquí, si te quedas dormido, pues gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? Ahora, yo puedo recordar cuando era joven, hace muchos años, y asistía a una iglesia, o con una iglesia más bien, que estaba ahí en Guadalajara, porque según ahí estudiaba yo, que casi no iba a la escuela, ¿verdad? Pero ahí estudiaba en la universidad. Entonces iba, cada domingo iba con esta iglesia ahí. ¿Y saben qué hacía? Esos eran mis primeros años de creyente, no mis primeros días como Eutico. Yo lo que hacía es que estaba esperando que terminara el mensaje y me salía corriendo. Me iba a ver los partidos de fútbol americano o de fútbol soccer, o me iba a reunir con mis amigos, o simplemente me iba a dormir a la casa. Pero no quería convivir con nadie. Decía, ya cumplí, ahí nos vemos. Y me iba. ¿Pero qué pasó? Ahora reconozco que estaba en el mejor lugar que podría haber estado, porque ahí, en ese lugar donde yo le corría, Dios estaba todo el tiempo dándome una y otra vez su palabra, hasta que mi corazón fue cambiando. Entonces, hoy puedo reconocer y les digo que estuve en el mejor lugar que pude haber estado. Ahora bien, no digo que los mensajes deben de ser muy largos tampoco, al punto de que la gente después ya no entiende nada de lo que estamos diciendo y están casi quedándose dormidos hasta la muerte. Esta fue una ocasión especial, porque Pablo, quizás ya no los iban a volver a ver nunca. Entonces, el mensaje debe contener buena doctrina, buenas ilustraciones y la gente debe de estar poniendo atención. Pero aún así, si te quedas dormido como un buen maestro como Pablo, y ¿saben qué? No creo que nadie supere al apóstol Pablo, ni en vida, ni en conocimiento, ni antes, ni después, ni hoy, ni nunca. Quizás Apolos podía enseñar mejor que él, nada más. Es el único que nos dice que tenía un don superior al de Pablo, quizás. Pero aún si te quedas dormido en un mensaje como el de Pablo, déjame decirte que estás en el mejor lugar para quedarte dormido. Y aún estás en el mejor lugar para morir. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate que tu sueño sea, lo último que escuché fue la palabra de Dios. Imagínate que te mueres en ese instante y lo último que escuchaste fue la palabra de Dios. ¿Qué diferencia, no? Cuando nos dormimos a veces estábamos viendo el teléfono y lo último con lo que nos dormimos fue una noticia que nada más nos hizo calentarnos, o las cosas así. O al morir, a veces personas están hablando muchas cosas, pero no de la palabra. Este hombre murió así. Éutico quiere decir afortunado o bien engordado. Quizás era un hombre medio gordito, un joven medio gordito, pero lo que sí sé es que fue un hombre afortunado. Porque este Éutico durmió escuchando la palabra de Dios y murió escuchando la palabra de Dios. Ahora, para que te des cuenta más o menos de la magnitud del milagro, cuando dice que está en el tercer piso, no está en la azotea, está realmente en la parte posterior del segundo piso. Un piso más o menos mide alrededor de 3 metros. Entonces, Éutico cayó de 3 metros de altura. Quizás se despertó en el camino, no sé. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardas en llegar al piso? 1 segundo y medio. Ya estás en el piso. El impacto es tan fuerte que es como si chocaras con un carro a 80 kilómetros por hora. La verdad es que la muerte es casi instantánea. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te fracturas casi de todo el cuerpo. Si pegas de cabeza, el cráneo se te va a romper. Y aún si no se te rompió nada, todos los órganos internos se desgarran y es mortal. Ahora, hay personas que se han caído y siguen vivas. Pero, aún si pudiera sobrevivir a ese golpe de 6 metros de altura, los daños son permanentes. Quizás quedas cojo o tonto de por vida y muchas cosas te pasan. Ya el hombro no te funciona, la cabeza no reaccionas bien. Eso es lo que te pasa con un golpe de estos. Entonces, cuando Pablo abraza a este muchacho y le dice, ¿está vivo? Imagínense ustedes la impresión de la gente ahí. Dijo, paren de gritar, por favor. Ya no quiero escuchar sus griteríos. Este muchacho, voy a bajar. Y no es el poder del abrazo, como muchos dicen. Hasta leí uno que dice, este es el poder de un abrazo. No, hombre, un abrazo. Puedes abrazar a un muerto y no se va a despertar. He visto a muchas personas morir por desgracia y algunas por gracia. Y he visto cómo los seres queridos llegan y lo abrazan. No pueden hacerlo vivir a esta persona. Entonces, este milagro de Pablo, ¿qué hizo? No solamente revivió a este joven, sino que además lo dejó perfectamente sano. Y alguien dijo una vez, ¿qué es mejor tener en una iglesia? ¿A un apóstol o a un médico? Y dijo, bueno, Lucas era médico de profesión y no pudo hacer nada, solamente dio su acta de defunción. Este muchacho está muerto. Sí, Lucas sabe de lo que está hablando. Sí sabe quién es un muerto. No estaba medio muerto, estaba muerto totalmente. Y Pablo resucitó a este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía el don de revivir muertos. Un don que Cristo le dio. Un don que es irrepetible y que solamente tenían los apóstoles. Hay un dicho judío que dice, este me dio risa, dice, dicen los judíos que no les gusta gastar en médicos. Dicen ellos, cuando ya te toca la hora de morir, ni aun un médico puede matarte. Entonces, los médicos son los matasanos, ¿no? Entonces, pero sabemos que son útiles. Hoy no tenemos apóstoles, no tenemos a alguien con el don de revivir. Solamente Dios puede revivir y dejar a una persona totalmente sana, es lo que está diciendo aquí. Es el único que tiene la capacidad para dar vida física y dar vida espiritual al que confía en Cristo. Y los médicos, aunque son útiles, ninguno tiene la capacidad de revivir un muerto. No conozco ninguno. Y tampoco ninguno tiene la capacidad de dejar a una persona sana sin una terapia. Es un proceso muy largo. Esto fue totalmente instantáneo. Hay una persona que escribió esto. Dice, en realidad lo que trae la muerte para el creyente en Cristo es hacer su vida infinitamente mejor. En la resurrección tienes una vida infinitamente mejor. Cuando mueres y pasas a estar con Cristo, todo lo de aquí no tiene ningún valor. No nos dice tampoco cuál fue el tipo de enseñanza que dio Pablo ahí, pero por estar en la cena del Señor sabemos que habló de la muerte de Cristo para perdón de pecados, de la resurrección, y este es un ejemplo que muestra estas doctrinas, ¿no? De muerte a vida con Cristo. Y a este joven le dio una oportunidad más de despertar y de seguir sirviendo a Cristo. Imagínense ustedes la escena. Un montón de gritos, un alboroto por todos lados, y de repente Pablo baja, ¿y qué es lo que hace? Pone a este muchacho vivo. Pero si ustedes notan, hay una cosa interesante aquí también. La gente no se quedó aplaudiéndole a Pablo. La gente tampoco empezó a adorar a Pablo por lo que había hecho. Hoy en día, si una persona hace esto, ¿cómo reaccionarían los demás? No estamos diciendo que creemos en ciertos ídolos o personas porque hacen milagros. Lo primero que hace la gente es aplaudir y alabar a esas personas. Pero estas personas no hicieron eso. ¿Estas personas qué hicieron? Subieron con Pablo, continuaron con el mensaje de Pablo, que era ya muy largo. Tres veces Lucas nos menciona que era largo, y siguieron tomando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo más importante que hay no era revivir a este muchacho, sino mostrar que Dios da vida y mostrar que la palabra de Dios tiene prioridad aún sobre la vida de este muchacho. Hay dos razones para no dar mensajes largos. La primera es porque nadie tiene el conocimiento del apóstol Pablo. Esa es la primera. Sí tenemos la misma Biblia que usó Pablo. Sí tenemos el mismo Espíritu Santo que rescató a Pablo. Sí tenemos a Dios morando en nosotros y a Cristo también, igual que Pablo. Pero no tenemos una capacidad como Pablo para mantener a la gente despierta por tanto tiempo. Me quedan 3 minutos para mantenerlos despiertos ya nada más. Y la otra razón es porque no somos apóstoles. No tenemos la capacidad de revivir muertos. Entonces, si alguna persona aquí, con el mensaje que doy, o que da alguien más, y soy culpable de hablar por más de 35 minutos algunas veces, y doy gracias a Dios que todos están vivos todavía, pero si alguna persona, no voy a decir como quién, pero yo me voy a incluir ahí, habla mucho tiempo, la persona se empieza a quedar dormida, se cae de la silla, se rompe el cuello, y se muere, pues entonces lo van a acusar de asesinato en primer grado. Y también lo van a acusar de intento de asesinato, porque está tentando a todos los demás para matarlos. Así es de que Pablo sí lo hizo, a él no lo podían acusar de intento de asesinato. Pero hay una cosa seria aquí, el día que un creyente muere, como pasó con Eutico, aún si no hubiera revivido, ¿sabes qué? Lo único que hacemos es pasar a un funeral de acción de gracias y decirle a Dios gracias que esta persona confía en Cristo y que está en tu presencia. Pero ¿qué pasa si una persona que no ha creído en Cristo muere? Pues pasamos a un funeral de tristeza y sin esperanza. Por eso les digo, si yo tengo la oportunidad de estar vivo cuando ustedes mueran y son creyentes en Cristo, voy a ir a su funeral y voy a dar gracias a Dios de que están en su presencia, con un gozo indescriptible. Pero también, si ustedes van a mi funeral, hagan lo mismo. Y doy gracias a Dios que no tienen la capacidad de revivirme, porque no quisiera estar aquí de regreso. Pablo no es un curandero, tampoco. No hizo esta cosa cada vez que alguien moría, solamente lo hizo en ocasiones especiales como esta para poder tenerlos ahí. Pero, otra vez digo, como yo no tengo este don y no quiero exponerlos a la muerte, ni yo me quiero exponer a ir a la cárcel, vamos a terminar con este mensaje. Y también decirles que escuché un mensaje que no tiene nada que ver con esto, pero dice muerte desde el púlpito, entonces no me quiero arriesgar. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos anima a despertar. Gracias, Padre, porque estamos en el mejor lugar que podemos estar, no solamente en todo el día, sino en toda la vida. En una reunión con creyentes en Cristo, donde nos animamos unos a otros, donde unos a otros recordamos una y otra vez que Cristo fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, que Cristo resucitó para confirmar que su sacrificio fue válido, para recordar que tenemos vida juntamente con Él, para recordar de nuestra resurrección, para recordar de su próxima venida. Y también, Padre, para tener toda la Biblia completa, para ayudarnos a crecer en fe, en amor y en todas las cosas que tú tienes preparadas por nosotros, aún en este mundo caído. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.